Vice President and I had the opportunity to meet with many of the
El presidente y vicepresidente de Estados Unidos visitan la ciudad de Orlando, Florida.
ICE will probably rely more on guerrilla tactics.
Director de la Agencia Central de Inteligencia CIA advierte que el Estado Islámico está modificando su estrategia.
While each crime is distinct, they all share certain
y el Senado estadounidense realiza audiencias sobre amenazas criminales transnacionales.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Mientras los líderes políticos discuten sobre armas y terrorismo, el presidente Obama trata de ayudar a sanar a una comunidad desconsolada durante una visita solemne este jueves a Orlando, Florida. Como lo ha hecho en otras tragedias, Obama no pronunció discursos ni propuso acciones durante su visita a una comunidad que está sufriendo las consecuencias del peor tiroteo en la historia de Estados Unidos. El mandatario pasó la mayor parte del tiempo acompañando a las familias de las 49 víctimas, reuniéndose con médicos, paramédicos y otros socorristas que fueron los primeros en llegar al club nocturno. El primer mandatario estadounidense, junto al vicepresidente Joe Biden, colocó una sencilla ofrenda floral en un lugar donde improvisadamente se ha rendido homenaje a las víctimas del ataque en Orlando. Esta tarde el vicepresidente y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con las familias aquí. Como pueden imaginarse, el dolor de ellos es indescriptible. Por medio del sufrimiento de ellos y de sus lágrimas, nos hablaron de la alegría que sus seres queridos trajeron a sus vidas. Hablaron de sus hijos e hijas, tanto jóvenes en sus 20s y en sus 30s, tantos estudiantes que estaban concentrados en su futuro. Esta visita de bajo perfil refleja el intenso desafío que enfrenta el presidente Obama para hallar algo importante que decir mientras las causas del ataque se vuelven cada vez más turbias. Incluso para aquellos que sepultarán a sus seres queridos, no queda claro qué hizo que un musulmán de 29 años de edad, nacido en Nueva York, abriera fuego en un centro nocturno de Orlando el domingo en la madrugada y que, según versiones, era asiduo visitante del lugar. Ante el Senado estadounidense, el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, John Brennan, advirtió que el autodenominado Estado Islámico está modificando su estrategia y capacitando a sus seguidores para llevar a cabo más ataques, incluso a través de la infiltración de refugiados.
Esta declaración del director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, John Brennan, elevó aún más las alertas en el país.
El grupo probablemente está explorando una variedad de maneras para infiltrar a sus miembros en Occidente a través de flujos de refugiados, rutas de tráfico humano y métodos legítimos.
La CIA trabaja actualmente para esclarecer los lazos que podría haber tenido el atacante de Orlando con el grupo terrorista Estado Islámico, que según el director de la agencia, está cambiando su estrategia.
Creemos que Estado Islámico está entrenando e intentando desplegar operativos para lanzar más ataques. Tiene una gran base de seguidores occidentales que podría servir como operativos para ataques en Occidente.
Y el Internet, según Brennan, es su mejor arma.
Daesh difunde sus productos mediáticos en varias plataformas, incluidas las redes sociales, aplicaciones móviles, radio y medios impresos. Para diseminar su propaganda en línea, usa primordialmente Twitter, Telegram y Tumblr.
Brennan concluyó su comparecencia en el Senado reiterando que la amenaza de Daesh debe combatirse globalmente.
En cuanto a compartir información, operaciones conjuntas y complementar nuestras respectivas fortalezas y capacidades para que podamos destruir completamente a Daesh.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos analizó en una audiencia el creciente entendimiento y la respuesta a las amenazas criminales transnacionales. Allí compareció el embajador William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien reportó que la principal amenaza estratégica del delito transnacional la representan las drogas. Debemos manejar una transición de la cocaína a la heroína. Su uso ha bajado en un 50%, pero el consumo de heroína ha explotado, señaló Brownfield. El diplomático también expresó que la segunda gran amenaza estratégica en este siglo XXI es, y citamos, el enorme y nuevo campo de actividades del crimen organizado, que no incluyen drogas ni terrorismo, pero sí tráfico humano tráfico de vida silvestre, tráfico de armas, minería ilegal, explotación forestal, delitos cibernéticos y el robo de propiedad intelectual.
While each crime is distinct, they all share certain enablers.
Aunque cada delito es distinto, comparten ciertos habilitadores. Ellos requieren de corrupción para manejar sus redes de tráfico y lavado de dinero para convertir ingresos ilegales en propiedades legítimas. Todos ellos se aprovechan de débiles instituciones gubernamentales y se benefician de la pobreza, de la mala educación y de la falta de empleos. En el crecientemente globalizado siglo XXI, el crimen organizado transnacional podría ser la amenaza más grande que enfrentan las autoridades policiales en Estados Unidos. Otro de los asuntos mencionados por el embajador Brownfield fue el relacionado con China, nación que cuenta con la industria farmacéutica más grande del mundo y que no parece estar dispuesta o interesada en establecer regulaciones. Una de las áreas en las que Estados Unidos ha comenzado a conversar con Beijing es la producción de la sustancia llamada fentanilo. La aplastante mayoría del fentanilo que se consume en Estados Unidos, que por cierto también produce fentanilo, pero con propósitos médicos legítimos, procede de China. Muy poca de la sustancia producida aquí sale al mercado negro. Brownfield expresó en otro orden informativo que, en su opinión, es posible que las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC lleguen a su conclusión sin necesidad de hacer retroceder el reloj 8 o 9 años con respecto al cultivo y producción de drogas en esa nación suramericana. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley expresó que no desea criticar a Bogotá porque ha sido aliada en este caso y socia en el Plan Colombia. No obstante, mencionó que allí, en poco más de 2 años, se ha duplicado la cantidad de cocaína producida, un hecho preocupante, destaca el alto funcionario, tomando en cuenta que, tradicional e históricamente, la droga es transportada a Estados Unidos. Necesitamos trabajar juntos para ver cómo enfrentamos la erradicación, es decir, detener los cultivos, acabar con los laboratorios que convierten la coca en cocaína, perseguir a las organizaciones delictivas que no son solamente la guerrilla, las FARC, sino los grupos que trafican el producto y, finalmente, cómo incautar la droga mientras es transportada desde Colombia a Norteamérica y cómo atacar sus redes financieras. El embajador Brownfield expresó que continuará sus conversaciones con el gobierno de Colombia porque están de acuerdo en que existe un grave problema y que es necesario, y citamos sus palabras, que trabajemos juntos para resolverlo. El alto funcionario señaló en otro punto que el gobierno de México está trabajando con el de Estados Unidos y que en el caso de fentanilo, que es una sustancia controlada en México, es decir, que no está abiertamente disponible, de manera que esa sustancia es transportada en ese país por medios de redes criminales. El 90% de la heroína que ingresa a Estados Unidos es producida en México y transportada desde ese país. El gobierno de Washington está trabajando para reducir el uso nacional, al tiempo que el gobierno mexicano cuenta con un nuevo plan nacional para enfrentar el problema de la heroína. La corrupción es el gran habilitador para el tráfico de drogas, francamente para cualquier tipo de tráfico ilegal en el mundo. Hasta el punto que yo diría que si no hubiera corrupción, las redes de tráfico no funcionarían, no podrían operar. Y la corrupción literalmente es la corrupción de individuos, podrían ser de funcionarios de aduana, fronterizos, podrían ser agentes de policía o funcionarios de puertos y aeropuertos. En otras palabras, es la corrupción la que les permite mover físicamente sus productos a través de los cuellos de botella, porque cualquier red de tráfico va a tener cuellos de botella, usualmente en las fronteras, podrían ser en los aeropuertos fronterizos o en los puertos marítimos fronterizos, pero ellos tienen que hacer sus productos y hacer pasar esos productos por esos puntos. El embajador Brownfield es secretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Mientras los líderes políticos hablan sobre armas y terrorismo, el presidente Barack Obama trata de ayudar a sanar a una comunidad desconsolada durante la visita solemne que hizo este jueves a Orlando. Por otro lado, una caja negra del avión de Egypt Air, que se precipitó al Mediterráneo el mes pasado, causando la muerte a las 66 personas que iban a bordo, fue recuperada, informó este jueves el Comité de Investigación de Egipto. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Tobinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.